Este espacio es auspiciado por...
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com. Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Participa de los premios PYMES 2024. Clarín y Galicia te invitan a postularte sin cargo en premiospymes.com.ar. Tenés tiempo hasta el 7 de julio. Tu PYME puede ser la ganadora. Consulta bases y condiciones en premiospyme.com.ar. Por Banco Galicia y Buenos Aires, S.A. WICUIT 3070-964939, Teniente Juan Domingo de Perón 407, Código Postal 1038 AAI, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.galicia.ar/empresas.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Está conectado Andy. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué sé, Juli?
Muy bien. ¿Y vos cómo andás? ¿Cómo te fue en la ITELA?
¿Cómo?
¿Cómo te fue en el curso ahí en la ITELA que estabas liquidando?
Bien, muy bien. Ahí estuvimos dando una materia con la que somos cotitulares con Fede Furiace. Así que contento de compartir con él, le mandamos un abrazo y la verdad que la materia estuvo buena, así que todo 10 puntos.
Bueno, a ver cuando viene Furiace para acá, viejo, que hay muchas cosas que explicar. Que hay muchas cosas que explicar, que venga.
Bueno, le transmitimos el mensaje.
Que llegue. Señores, hoy un día complicado para el mercado. Otra vez el dólar protagonista, 4,8% arriba. 1.413 terminó el MEP. 1.412 también el contado. 4,6 terminó hoy en positivo. El contado sube 45 en el año. 42 avanza el MEP, también los bonos en rojo con caídas de entre 1 y casi 3% como el tramo más largo de la curva, el 46 perdió 3%, el 41 2,9, el tramo corto entre 1,9 y 1,8,5 en negativo, también las acciones sufrieron el día de hoy, 9,5% perdió Supervil, 9,5% también Galicia, Edenor, Banco Macro, Francés, Sirsa. Bueno, la verdad que un día negativo con pérdidas de entre el 5 y 6%. También en términos de Merval en dólares, 5,4% en rojo. Así que, señor, bueno, el riesgo país, 1.515 puntos. La verdad que complicado la dinámica. Me parece que, bueno, ahora donde empiezan grandes cuestionamientos. Básicamente no gustó mucho, que digamos, la conferencia de Bausil y Caputo el viernes. El equipo económico aprovechó el momento después de lo que fue la victoria legislativa con la aprobación de la ley bases para relanzar una segunda etapa del gobierno, supuestamente, y en donde lo que anunciaron fue la no liberación del cepo, el mantenimiento del crawling pay del 2% y una nueva, digamos, estructura... o régimen monetario, como ellos lo llamaron. Básicamente lo que plantean es seguir limpiando la hoja de balance del Banco Central, una primera etapa de esta normalización macroeconómica que plantea el gobierno fue la eliminación del financiamiento a través de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, que eso fue el déficit cero, y ahora esta segunda etapa lo que busca es seguir limpiando la generación de emisión monetaria a través de eliminar el déficit cuasi fiscal, el cual está relacionado con la emisión monetaria provocada por los intereses de los pasivos remunerados. Y lo que busca ahora el gobierno es, bueno, eliminar todo tipo de emisión monetaria, y queda claro el mensaje en el sentido de que el gobierno ve a la emisión monetaria, al equipo económico del gobierno en general, con obviamente Milei a la cabeza, ve a la emisión monetaria como un delito, por lo cual lo ve como algo extremadamente negativo, que claramente provoca una mayor nominalidad, fundamentalmente inflacionaria, y luego se da toda esa corrida inflacionaria, dólar, etcétera. Y a partir de esto, entonces, lo que propone el gobierno ahora es eliminar los pasivos remunerados, girar la deuda del Banco Central y llevarla al Tesoro. Por eso mismo los pases serán reemplazados por las letras de regulación monetaria. Bueno, por suerte inventaron un nuevo nombre, pero no, porque siempre era LECAP, LEVAC, LELIC, LECER, LED, ¿viste? Siempre un quilombazo. Bueno, ahora letras de regulación monetaria. Estamos siempre enredados en la misma cuestión, pero básicamente lo que busca es que si eventualmente en un futuro el Banco Central decide subir la tasa de interés, ese aumento en la tasa de interés no debería provocar una emisión monetaria para pagar esos intereses. Si no se da una mayor emisión monetaria, entonces las presiones nominales deberían ser las mismas que si no se sube la tasa de interés. Lo que siempre mencionábamos desde acá era que durante todo el periodo de suba de tasas del Banco Central, en el gobierno anterior, sin un ajuste fiscal, era inflacionario, porque era una promesa de mayor emisión monetaria, y por lo tanto, si la inflación es un componente, ya me está explicado, por variable estrictamente monetaria, bueno, entonces, si subís la tasa y emitís más, vas a tener más inflación, que fue finalmente lo que obtuvimos. En cambio, este gobierno lo que plantea es hacer algo distinto, en donde elimina todo el stock de pasivos remunerados, se lo lleva al Tesoro, y si sube la tasa, técnicamente no se debería emitir más pesos. La deuda sigue siendo la misma, o sea, está en el sector público. Lo que va a cambiar es quién paga y cómo se paga. El hecho de que el Tesoro sea ahora el responsable en pagar, bueno, cambia algo en la ecuación, que es no se va a tener que emitir, pero el Tesoro va a tener que una carga mayor para pagar justamente estos mayores intereses. Es decir que hay una, digamos, el Tesoro va a ser el que soporte el costo financiero. De alguna manera, podríamos decir también que el gobierno se muestra confiado en que va a seguir manteniendo el equilibrio fiscal hacia adelante, y que por lo tanto asume ese riesgo y dice, ok, déjame a mí la deuda, y yo sé que la puedo pagar. ¿Cómo se paga esa deuda? Ahí, con mayor recaudación o con mayor ajuste. Si es mayor recaudación, bueno, habrá que ver por dónde viene esa mayor recaudación, y si eventualmente se da por un aumento en el nivel de actividad, que te puede eventualmente llevar a un aumento también en la recaudación, con prudencia fiscal hacia adelante. El problema es que si no se da el rebote en el nivel de actividad, bueno, hay que ver cómo se cubre el bache. es importante también desde el monto que estamos hablando, porque al jueves pasado los pases pasivos del Banco Central eran 17.5 billion. Entonces, es un número que claramente es importante. Pero me parece que lo que está buscando el equipo económico es libertad monetaria. Nuevamente, si decide subir la tasa de interés en un contexto de como el actual, de presiones nominales, cambiarias fundamentalmente, y busca, digamos, equilibrar un poco la situación financiera subiendo la tasa de interés, bueno, lo podría llegar a hacer en un futuro solo si tiene la hoja de balance más limpia. Si no lo puede hacer, o sea, si no tiene la hoja de balance limpia, bueno, implicará nueva emisión monetaria y nuevas presiones inflacionarias. Mucho se habla de que si el gobierno sube la tasa, se estaría tirando un tiro en el pie, porque estaría yendo en contra de lo que eventualmente siempre pregonó, ¿no? De bajar la tasa de interés. Pero para mí no está bien esa afirmación, porque sería, para mí solo se tiraría un tiro en el pie o iría en contra de su reputación si eventualmente el sube la tasa de interés, pero provocando una nueva emisión monetaria. Con esta medida no estaría haciendo eso. De hecho, podría subir la tasa de interés y no generaría una nueva emisión monetaria. Por lo cual, estaría teniendo más libertad en la política monetaria, por lo menos a mi juicio. Contemplemos que hoy lo charlaba con Norberto Sosa en Closing Call, y él decía, mira, en Estados Unidos, cuando los distintos miembros de la Reserva Federal encuentran nueva data económica que los podría llegar a hacer cambiar de opinión sobre lo que piensan sobre el futuro de política monetaria, cambian de opinión. Bueno, y acá podría ser lo mismo. ¿Por qué no podríamos pensar que el equipo económico necesita ver hoy una tasa de interés más alta, que quizás se pasó de rosca en la última baja de tasas? Podría ser. Lo que pasa es que son distintos el contexto, porque si acá subís la tasa, bueno, nuevamente generás emisión monetaria. Para evitar todo eso están haciendo esta limpieza de la hoja de balance del Banco Central. Pero lo que buscan para mí es mayor libertad monetaria. Obviamente tiene un costo fiscal importante, son 585 mil millones de pesos adicionales que va a recaer sobre el Tesoro a partir del traslado de los pases a las letras de regulación monetaria. Esto es asumiendo que la política monetaria se mantiene en un nivel de tasa efectiva mensual del 3,3% actualmente. Entonces, el hecho de que recaiga sobre el Tesoro, bueno, genera cierta duda sobre si efectivamente el Tesoro va a estar en condiciones de poder hacerlo, y por eso un poco se recalentó el tipo de cambio. Por eso también cayó un poco los bonos. Un poco no, bastante. Pero por otro lado, el hecho de que también Bausil y Caputo hayan anunciado la postergación de la salida del cepo, diciendo que no están dadas las condiciones, también genera una caída en los bonos. Si no salís del cepo, por más que tenga la ley de bases aprobadas, no vas a tener inversiones que vengan del exterior. Si eso no ocurre, entonces la recuperación económica, bueno, puede quedar postergada. Si queda postergada la recuperación económica, ¿cómo va a recaudar más el Tesoro? Bueno, son un montón de preguntas que el mercado se hace. Ante esas preguntas, entonces los bonos no pueden valer 60. Deberían valer un poco menos, o cuánto menos, no sé, pero no 60. También se da en un entorno de la baja de los bonos, se da en un entorno en donde el Banco Central está desacumulando reservas. El mes pasado perdió 85 millones de dólares, hoy recuperó 50 millones de dólares, pero digamos, estamos... Muchos dicen, che, mirá que estamos en el momento estacional más bajo en la liquidación. No, eso se da a partir de agosto. Todavía julio es positivo. Mayo y junio son los dos mejores meses. Julio empieza a caer y ya en agosto sí entras en un entorno más negativo. Pero junio no, y junio perdiste 85 millones de dólares. Entonces eso claramente alarmó. Si no acumula reservas, bueno, nuevamente, los bonos no deberían valer 60, deberían valer un poco menos. De cualquier manera, lo que dice el gobierno es, sí, che, está bien, yo no me fui bien en junio, pero mirá lo que vengo acumulando de reservas durante estos últimos 5 meses. En total, el Banco Central ya compró 14.500 millones de dólares en los últimos 5 meses y superó la meta de reservas que había tenido con el FMI, que estaba en niveles de 9.200, 9.500, si no me equivoco, 10.000 millones de dólares. Entonces sobrecumplió y tiene un margen para de pérdida de reservas en los próximos meses de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, algo que ya había dicho Milei. Bueno, está bien, eso es cierto, pero bueno, nadie le gusta, obviamente, perder la reserva. Y encima se van a ver mayores erogaciones de la reserva porque vienen compromiso de deuda. Es cierto que el Tesoro compró dólares en la última, tras la última licitación, que tuvo financiamiento neto positivo por casi 2,7 billones de pesos y compró dólares también con la licitación que había hecho en marzo, el 21 de marzo, y con eso puede pagar las los vencimientos de deuda. Pero bueno, eso también afecta de una manera el futuro de la dinámica en las reservas. Pero también es interesante señalar que tanto esperaba el mercado de la ley base, que ya no estamos hablando de la ley base, ya estaba dentro de los precios, y hoy el mercado está operando más bien para abajo. Desde la aprobación de la ley base, digamos, el mercado no festejó. Y era un poco lo que señalaba yo, che, cuidado que la ley base no sea una oportunidad para vender, ¿no? El famoso comprar con el rumor y vender con la noticia. Pero bueno, señores, entonces, con un entorno donde la acumulación de reserva está costando más, con el cepo for longer, ¿no? Esto famoso, el higher for longer de la Fed. Bueno, acá en Argentina es cepo for longer. No es que se estén enamorando del cepo, pero yo otro día también en Euro lo decía. Miren que el año que viene tienen elecciones. Si tarda mucho salir del cepo y te agarra muy cerca de las elecciones y te agarra un contexto de mayor presión nominal o cambiaria o inflacionaria por la salida del cepo, muy cerca de las elecciones puede llegar a perder el gobierno esas elecciones. Algo que está haciendo una apuesta muy fuerte por parte del gobierno. Y además necesitas reabrir el mercado internacional de deuda el año que viene. Con lo cual también necesitas bajar más el riesgo país y como condición seguramente necesitas abrir el cepo, liberar el cepo. Entonces tampoco podés demorar demasiado en liberar el cepo. Yo creo que el mercado estaría más que nada pensando en el último trimestre del año para la liberación del cepo y tener ese espacio suficiente como para acomodar la macro si es que necesita de cara a las elecciones del año que viene. Pero bueno, entonces nuevamente, señores, con el cepo for longer, con pérdida de reservas, con el crawling peg manteniéndose al 2%, con un mayor costo financiero por parte del Tesoro, está bien que se libera la política monetaria para el Banco Central, bueno, el mercado se llenó de dudas, y cuando el mercado se llena de dudas, termina operando para abajo, como lo hizo exactamente en el día de hoy. Señores, me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich, y a Andy lo pueden seguir en @BcortaWAndrés. Andy, querido, yo te quiero hacer una pregunta. Ayer, durante el fin de semana, ¿cómo reaccionaron los dólares cripto después de la... Lo vi operando para arriba, ¿verdad? Después de la conferencia.
Sí, Juli, es una buena pregunta. Yo, viste, siempre voy comentando lo que veo en el flujo. Y como siempre contamos acá en el programa, el flujo del dólar cripto en regular es vendedor neto de dólares contra cripto. Es decir, que o sea, la industria, el total de cripto vende más dólares de los que compra, por lo cual siempre es oferente. Hay momentos muy particulares donde se da vuelta cuando aparece volatilidad cambiaria o digamos, algún evento particular como pasó el año pasado ante las elecciones, pero yo ya el 19 de junio puse, che, hay una dinámica muy rara en el dólar cripto, está muy demandado, y ya estaba demandado por arriba del valor del cable y del blue en ese momento. Después el blue empezó a hacer catch up. Y esta semana, digamos, y el viernes creo que fue, no, ¿cuándo fue? Ayer a la noche lo puse. Sigue desbalanceado el flujo de dólar cripto, que suele servir como buen indicador para ver para dónde va a venir la semana el domingo. O sea, hay un exceso de demanda. A inicio de mes solemos tener estacionalidad vendedora, o tenés mucho ahí por ahí gente que labura para afuera o exporta servicios que entra a dólares y a principio de mes cuando cobra y vende contra pesos. Pero sin embargo, las últimas, o sea, fue muy rara la dinámica. Las últimas dos semanas sirvió como indicador para darse cuenta que claramente hay un exceso de demanda en estos precios. Lo que vi hoy es que después de la disparada que tuvimos en el cable y en el MEP, como vos contabas, en niveles de 1400, 1370 apareció oferta. El otro día cuando escribía, siempre alguno me pregunta, che, Andy, pero el dólar cripto no es medio de nicho, no, ¿cuánto es el volumen? Y claramente, a ver, relativo al volumen que se opera en el mercado de capitales de MEP y de cable, es chico, es minúsculo, pero te sirve como para el humor del retail, te lo indica por lo menos, ¿no? Y lo que se vio las últimas semanas fue que, o sea, un exceso de compra muy alto por sobre lo que es lo regular de los últimos años, mismo durante el fin de semana. Sí. Parte de esto se dio, Juli, porque viste hubo días de baja fuerte del Bitcoin o de las cripto, entonces aparece compra en pesos contra Bitcoin y eso te genera un exceso de un poquito más de demanda, pero hubo compra de dólares y durante el fin de semana se notó. Recién hoy fue el primer día que en dos semanas vi así como un un interés por la venta superior a la compra, pero bueno, hay que ver, porque justo principio de mes y está esa estacionalidad.
Sí.
Pero sí, bueno, es muy buen indicador. Yo digo, presten atención a los tweets cuando escribo los fines de semana, ¿viste? O los días a la noche, temprano, che, esto está muy ofrecido, está muy demandado, porque la verdad que diría que el 99% de las veces le pega como buen indicador para qué lado va a ser esos días.
Bueno, señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovic, @Becorta, W. Andrés, ¿sabes qué? ¿Me puedo mandar la tanda ahora? O sí, la mando ahora, así ya le doy directo hasta el final y no hacemos el corte. Ahí venimos, señores, no se vayan, esto es Aftermarket.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium. Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tienes que venir siempre.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos, listo, tenemos cubierto el hotel.
Decime que lees el cronista, sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil, en cronista.com.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente, para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovic, @Becorta, @Andrés. Estamos con el invitado de hoy, la verdad, muy oportuna la visita. Está con nosotros Rodrigo Benítez, economista jefe de Mega QM. Hola, Rodrigo, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va? Buenas noches.
Bueno, muy contento que estés acá y me ayudes a analizar un poco lo que está pasando. ¿Qué viste en la pantalla hoy?
Te agradezco la invitación, te agradezco el timing.
Buen timing.
El día óptimo para venir a explicar qué pasó un poco en los mercados.
Nunca es un buen momento para venir a Aftermarket. Yo lo veía que hace 8 años que... Y muchas veces digo, mira el día que me tocó. Te juro que gran parte de las veces es como... No, qué quilombo el día de hoy, qué quilombo. Sí, o esta semana.
Al contrario, a veces es más difícil cuando no pasa nada.
Cuando no pasa nada.
¿No? Cuando hay temas como que es... Hay más para analizar, hay más para discutir. Así que, como bien decís, fue un día especial, ¿no? Creo que fue un día especial, sobre todo por la conferencia del viernes, como vos bien explicabas en la introducción que hacías al principio. Y creo que el mercado tenía expectativas distintas a lo que después se anunció. Básicamente pasa por ahí.
Esperaba más cambiario y menos monetario, digamos.
Esperaba más cambiario porque la lectura que venía haciendo el mercado es que faltaban noticias justamente en ese frente, ¿no? Y había dos o tres cosas que preocupaban: la brecha que venía subiendo, la dificultad del central para comprar dólares y un tipo de cambio real que estaba cada vez un poquito más atrasado. Entonces, como que se esperaban noticias en ese frente y no vinieron. En cambio vino lo que vos bien explicaste, una nueva política de regulación monetaria, y un poco lo que falta ahora es entender en las próximas dos semanas cómo se implementa y sobre todo cuáles son los tiempos de acá hacia adelante.
No me queda claro qué significa que estén... ¿Cuándo van a estar dadas las condiciones para vos para salir de ese poder? En base a las palabras de Caputo, ¿no? O sea, que viste que uno tiene como un monitor o tenés como un semáforo. Bueno, ¿qué debería estar en verde para vos?
Es la checklist, ¿no?
Claro, diciendo, ¿cuál sería la checklist?
A principio de año, ¿qué marcaba uno que se necesitaba para salir del cepo? Muchas se fueron tildando. La ley de bases y el paquete fiscal era una que aparecía como punto de quiebre.
Pero es una ley base distinta de la planteada inicialmente.
No, creo que no importaba tanto la... sí tenía que salir, pero los cambios que se hicieron creo que desde la mirada del mercado no son tan relevantes. Salió en línea con lo que se esperaba en ese frente. Te permitía destrabar el acuerdo con el fondo, lograste renovar el swap, fuiste sacando los pasivos remunerados, lograste el equilibrio fiscal. Tenés un montón de pasos que fuiste chequeando en esa lista, que si uno la resumía tenía básicamente dos frentes: corregir lo fiscal y después ordenar lo monetario cambiario. Dentro de lo monetario cambiario era achicar la cantidad de pesos y reforzar la cantidad de dólares. Creo que la pata que está faltando es esa última.
Y eso que no. Se hizo un montón.
Se hizo un montón, pasaste reservas netas negativas a neutras, resolviste varios de los problemas que tenías sobre stock de pagos pendientes. O sea, se fueron logrando un montón de avances. Todavía te falta esa caja que te permita encarar un proceso de unificación cambiaria con otra espalda.
Esta medida de llevar los pases al Tesoro con estas letras nuevas, ¿cómo lo evaluás vos? Hay como que el riesgo-beneficio, para mí como que está queriendo comprar libertad monetaria a costa de tener que pagar un mayor costo fiscal, en donde el equipo económico está mostrando en el margen más seguridad fiscal, y si yo puedo cumplir con esto. Pero bueno, tiene que pagarlo, ¿no?
Sobre todo creo que hay un objetivo muy claro de hacer lo más cercano a cero posible la emisión de pesos. Con esto que mira mucho la relación entre la cantidad de pesos y la cantidad de dólares, si no puedo acumular muchos dólares, tengo que tratar de tener la menor cantidad de pesos posibles. Y creo que eso es el foco que tienen puesto ahora. Entonces dicen, no quiero más emisión por asistencia al Tesoro, ya estaba tildado, no quiero más emisión endógena por pago de intereses del ELIX y pases. Fueron bajando la tasa de interés y te quedaba esta última etapa. Y creo que lo que quieren es eso, cortar la cantidad, de la velocidad a la cual crece la cantidad de pesos, ¿no? Y creo que eso es lo que están buscando. Como contrapartida, o sea, cuáles son los puntos positivos y cuáles los negativos, como contrapartida, el Tesoro asume una nueva responsabilidad, que es cubrir con superávit esa necesidad de intereses, que vos cuantificaste muy bien en 585 mil millones de pesos por mes. Creo que nos faltan detalles, yo creo que ese número va a bajar.
¿Por qué?
Porque creo que van a tratar de armar alguna curva distinta, que no ese 17,5 billones de pesos vaya toda la nueva letra, sino que van a tratar de distribuirlo con las LECAPs en distintos tiempos. Y ahí hay que ver cómo queda la curva de tasa fija. Hoy está empinada, a ver cómo queda y cómo se posiciona este nuevo instrumento en la parte inicial de esa curva.
¿Es pagable ese mayor costo fiscal?
Bueno, es un esfuerzo grande el que se está buscando.
¿Cuántos
y
puntos?
Creo,
¿uno y pico?
Es 1,2 puntos del PBI, así como está hoy. Si le sumas las LECAPs, son 3 puntos del PBI anualizado, que es un poco el objetivo que tenía el gobierno. Ahora, yo creo que van a tratar de bajarlo eso.
¿Cómo se tiene que pagar? Digo, ¿está bien pensar lo que es o con reactivación económica y mayor recaudación o con más ajuste?
Y hay un colchoncito, ¿no? El Tesoro acumuló 14 billones de pesos en una cuenta en el central a través de pesos que captó en el mercado en los últimos dos meses. Tiene un colchón que, si no lo cubre con superávit en los primeros meses, tiene deuda que ya colocó en el mercado para poder cubrir esos intereses. O sea, la parte de la caja claramente la pensaron y la tienen armada en esa línea.
¿Hicieron algo, usaron eso, parte de un... de los pesos para comprar dólares también.
Y le quedaron, exacto, usaron, cancelaron deuda, recompraron deuda en dólares, recompraron deuda en pesos, compraron dólares y ahora volvieron a comprar dólares. Digo, fueron haciendo varios usos. Después de todo eso todavía te quedan 14 billones de pesos. Es mucha plata.
¿Coincidís que se está queriendo tener más libertad para eventualmente subir la tasa de interés como para días o periodos como el actual de recalentamiento del tipo de cambio?
Mira, yo te escuché con atención en la primera parte del programa y vos decías subir la tasa de interés con cepo y con emisión de pesos no tenía sentido. Yo creo que la tasa de interés va a ser una herramienta muy importante a partir de la unificación cambiaria.
Antes no.
Antes me parece que todavía no tiene demasiado sentido.
Yo creo que está asumiendo este mayor, como lo dije, ¿no? Asumiendo este mayor costo fiscal para poder subir la tasa de interés. Porque quizás se piensan que habiéndola bajado de la manera que la bajaron, se equivoca. El otro día estaba lo entrevisté a Martín Redrado y le pregunté, ¿se apuró el Banco Central a bajar la tasa? Me dijo, quizás la última baja. Pero bueno, ¿vos verías con malos ojos si la suben?
No vería con malos ojos que la suban. Creo que lo que tienen que lograr es mejorar el mecanismo de transmisión de la tasa que está pagando el Tesoro a las líneas activas de los bancos, ¿no? Lo que uno nota es que en los últimos 40 días bajó mucho el endeudamiento en moneda extranjera de las empresas y eso repercutió en menor liquidación de divisas. Y creo que ahí ese trade-off entre el crawling peg del 2% y tasas activas que quedaron muy alineadas con eso les jugó en contra. Entonces creo que tienen que trabajar con ese mecanismo de transmisión. Ahora hay que entender cuáles son las alternativas, si es trabajar con la pendiente, si es levantar el tramo más corto, como vos estás planteando. Creo que eso es lo que estamos esperando que definan en las próximas dos semanas. Ahora, la tasa real positiva y fuerte positiva creo que se van a estar a partir de la unificación cambiaria.
Sí, yo no entendí muy bien lo que había dicho Quirno, se lo pregunté y todo, pero no entendí bien a qué tipo de, primero, qué tasa, y segundo, contra qué inflación lo estaba tomando esto de la tasa real positiva.
Nosotros miramos, y creo que es como mira el mercado, la tasa es un instrumento hacia adelante, o sea, te estás hablando de un instrumento, cuando lo colocó, era un instrumento en pesos a tres meses versus la inflación de esos tres meses, porque es contra lo que compite. Así que veremos, eso se plantea ex ante y se mide ex post.
Bueno, te quería hacer una consulta, porque ahora, bueno, el dólar sube, ¿no? Y evidentemente hay un proceso de dolarización de portafolios, por lo menos por algunos agentes, si no, el dólar no subiría, pero bueno, evidentemente sí. Yo saqué una nota, le fue muy bien a la nota, tengo que decir en el cronista, que Mega QM sacó un nuevo fondo para la liquidez en dólares, algo que, no sé, hace muchísimos años que no se hace, es un money market en dólares. Contame un poco de qué se trata ese money market en dólares.
Dale, buenísimo. Sí, es un producto que nosotros veníamos pensando hace rato y creemos que se dio el momento, ¿no?
Justo, mirá en qué momento, ¿eh?
Bueno, lo pensamos en función de eso, ¿no? Es algo que venimos monitoreando bien de cerca. El sistema financiero argentino tiene casi 20.000 millones de dólares en depósitos. Este es un número que en general sube cuando la economía, sobre todo cuando la política está tranquila y tiene algunos ciclos negativos en los procesos electorales y demás, donde por ahí la gente es más cuidadosa con eso y lleva los dólares a caja de seguridad. Y en los últimos seis meses nosotros lo que vimos es un proceso donde ese saldo en dólares creció fuerte, más de 3.000, 3.500 millones de dólares en seis meses. Y sobre todo que empezó a aparecer el crédito en dólares, que empresas vuelven a tomar dólares. ¿Qué implica esto? Cuando los bancos tienen los depósitos en dólares y no tienen crédito, el saldo que les queda lo tienen que colocar en el Banco Central a tasa cero. Por lo tanto, no están dispuestos a pagar nada a los depositantes por esos dólares porque no les genera ninguna posibilidad de intermediación. Ahora, cuando empieza a aparecer el crédito en dólares, y esto es a empresas exportadoras por la normativa local, empieza a haber otro nivel de tasas de interés. Y el tema es cómo hacer que esas tasas de interés lleguen al inversor. ¿Y qué tipo de inversor está interesado en esos instrumentos? Y eso es lo que nosotros vimos. El año pasado el 20% de los depósitos estaban prestados. Este año ya estamos cerca del 30%. Y cuando miramos en el margen, el 90% de los nuevos depósitos que crecieron este año se prestaron. Esto implica que empieza a haber otro nivel de tasas de interés. Ahora, ¿cómo accede un inversor minorista a esa tasa de interés? Es muy difícil porque los bancos en general, primero cuando aparece esta demanda, lo van canalizando hacia los inversores institucionales. Ahí apareció la oportunidad. hay bancos que empiezan a pagar tasa de interés. ¿A quiénes? A los inversores institucionales. ¿Cuál es el producto que armamos? Vos lo definiste, un money market, que es el producto más expandido en la industria de fondos y el que más conoce la gente. ¿Qué tiene el money market atrás? Activos que no están sujetos a variación de precios.
No, o sea, puede, si cae algo no pasa nada.
No tienen volatilidad, no marcan nunca negativo, ¿sí? Porque okay, tienen solo instrumentos a devengamiento. Las tasas son bajas, pero tiene instrumentos solo a devengamiento. Y esa era la oportunidad. ¿Cuánto rinde hoy este fondo? Rinde 1,5% anual en dólares. Vas a decir, parece poco. Es casi 6 veces lo que rinden en promedio los 19.500 millones de dólares que hay depositados hoy en el sistema. Entonces creemos que ahí hay una oportunidad. Creemos, o sea, que hay un instrumento interesante para los inversores.
Yo me recuerdo que era cauciones en dólares, lo mismo que un money market, digamos.
Lo mismo que un money market en pesos. ¿Qué tiene? Cuentas remuneradas, plazos fijos y cauciones en dólares. Plazos fijos que se van escalonando para que tengan un vencimiento diario y permita devolver cualquier necesidad de liquidez que tenga el fondo, responder a cualquier necesidad de liquidez que tenga, y caución que puede ser a 1, a 5 o a 7 días. Una cuenta remunerada hoy paga 0,25% anual en dólares, un plazo fijo está entre 0,75 y 1, y la caución, dependiendo del plazo, puede estar entre 3% y 4,5%. Y esos son los instrumentos que nos permiten a nosotros armar este fondo, que hoy se administra más de 12, 13 millones de dólares. O sea, que es un fondo.
Ya el fondo arrancó con 12 palos.
Sí. Mira, sí, ya tiene un monto de liquidez alto y creemos que es un instrumento interesante tanto para el inversor minorista que lo puede suscribir a través de la red de ACDIS y comercializadores que operan con nuestros fondos, que son más de 80 en todo el mercado, y también para inversores corporativos institucionales que tienen saldos en dólares por distintos periodos de tiempo y que pueden buscar un rendimiento ahí sin volatilidad.
Claro, eso te iba a decir, porque a esto ataca más que nada en realidad a todos, ¿no? Pero es muy probable que tengan un flujo de bastante minoristas que no saben qué hacer a veces con los dólares y que encuentran quizás a las obligaciones negociables caras, a los bonos en dólares volátiles, y decir, ¿qué hago con los dólares? No, espero a una oportunidad y quizás es difícil también agarrarlo.
Ahí tenés un nombre para un programa.
¿Qué hacemos con los dólares?
Justamente un poco.
Ojalá haya más gente cuando sea eso, ¿no? Porque ahora, ¿qué hacemos con los pesos? ¿Qué hacemos con los dólares? ¿De qué economía vamos a estar hablando?
¿De qué economía estamos
ojalá
hablando? Justamente es eso, ¿no? Los fondos en dólares en que tienen activos sujetos a variación de precio tienen alguna volatilidad, tienen una mirada más larga. En general son fondos que tienen una estrategia de duration, como decimos nosotros, bastante larga, de un año y medio, 2 años inclusive algunos fondos, sobre todo porque invierten mucho en ONs corporativas que tienen esas duration, o tienen bonos soberanos que tienen otro nivel de volatilidad. Entonces el inversor que no quiere esa volatilidad tiene esta alternativa, que arranca con estos rendimientos que te estoy planteando, y que nosotros creemos que si esto se sigue desarrollando en el sendero que vino en estos últimos meses, esto va a ir cambiando y va a ir teniendo rendimientos mayores.
¿Cómo se llama el fondo?
El fondo se llama Mega QM Liquidez Dólar, y es el primer fondo con este nombre de la empresa Mega QM, que surgió de la fusión de Mega Inver y Quinquela Fondos hace un par de años.
Bueno, también hablando de lo que es dólar, el mercado se está preparando para una mayor volatilidad cambiaria, evidentemente, si uno lo ve en los flujos de los fondos como una inversión dólar link, por lo menos en las últimas 2 jornadas, jueves y viernes, no tuvo el dato de hoy, pero sí ha habido un incremento sustancial en la demanda de esos fondos. Y de hecho, junio terminó positivo la suscripción de los fondos dólar link por primera vez de noviembre. ¿Qué indica eso para vos? ¿Se viene un salto, un mayor crawling? ¿Qué
como
hay?
Te imaginas, es algo que nosotros seguimos muy de cerca.
Sí.
Efectivamente fueron 3 días de flujo positivo después de todo un primer semestre negativo. Entraron casi 90 mil millones de dólares al sistema los fondos dólar link en los últimos 3 días de la semana pasada. Creo que la sanción de la ley de bases y el anuncio que se esperaba para el viernes tuvo que ver con eso, ¿no? Como que los inversores buscaron pasar el fin de semana con la mayor cobertura cambiaria posible. Ahora, los fondos dólar link en general nosotros los entendemos como instrumentos de cobertura y que tienen 2 motivos atrás, que son los inversores que tienen posiciones abiertas en dólares y buscan alguna cobertura para esos pesos. El año pasado era pago de importaciones pendientes, giro de utilidades pendientes, deudas en dólares que puedan tener y tienen los pesos que todavía no pudieron cancelar. Venía por ese lado. Y por el otro lado, como vos me planteabas recién, la expectativa o la incertidumbre en términos cambiarios que pueda haber hacia adelante. Todo este primer semestre del año tuviste varios mecanismos que achicaron esos pasivos en dólares. El BOPREAL a la cabeza se llevó 10 mil millones de dólares. Sí. Por lo tanto, la demanda de cobertura para esos inversores desapareció, ¿no? Ya compraron un activo en dólares del Banco Central y tenías un ritmo de crawling peg del 2% con tasas que eran al principio 3.5 a 4 veces la tasa, ¿no? Y después empezaron a bajar. Creo que ahora hacia adelante eso está un poco más parejo. Por eso viene esa idea de volver a tomar algo de cobertura y nos queda esta incertidumbre de cuánto dura esta segunda etapa que planteó el gobierno y qué implica la unificación en la tercera etapa según plantearon el ministro y el presidente del Banco Central. Entonces ahí empezás a ver otra vez inversores que quieren transitar todo ese proceso con una cobertura cambiaria más alta.
Ahora, me da la sensación que las tasas forward, incluso los dólares futuro, están viendo en septiembre, octubre, noviembre los meses de potencial unificación. Sería lógico, insisto, me parece que tampoco pueden demorarlo demasiado más porque te puede afectar un eventual resultado electoral. Suponete que lo haces en marzo el año que viene y tenés volatilidad abril, mayo, junio, qué sé yo, y tenés las elecciones ahí en el segundo semestre y está muy muy ajustado Milei. Yo creo que quizás esta es lo malo de Argentina, que siempre tenés un trade electoral que te ensucia también la planificación financiera, ¿no? De un país. Yo creo que, bueno, me parece que la salida del cepo también lucha contra esa carrera, ¿no? Y el mercado me parece que se está preparando para eso.
El mercado espera una resolución en frente cambiario. Los tiempos los planteas vos recién y creo que se juega con los plazos electorales y se juega sobre todo con la estacionalidad en la liquidación de divisas. O sea, que te escuché con atención, vos decías mayo y junio son los dos meses más altos. Es cierto, la estacionalidad después vuelve a ser positiva sobre fin de año, ahí tenés otra vez flujo, ¿no? Cuando empieza la liquidación de la cosecha fina. Tenés ahí una oportunidad. Para mí me parece clave que en el momento que anuncies la unificación el flujo de dólares esté estabilizado, tengas bastante oferta. Creo que eso es clave para que ese proceso sea exitoso. Cuando vamos a los mercados a ver qué están priceando, si de acá a fin de año tiene priceado algún movimiento en el tipo de cambio, tenés una tasa directa de acá al futuro de tipo de cambio en ROFEX de diciembre del 36-37%, que hoy con un crawling del 2% te implica una corrección de un poco más de 20 puntos en expectativa. Creo que hay ahí algo, y eso es un poquito lo que lleva a los inversores a buscar este nivel de cobertura cambiaria más alta para los meses que tenemos por delante. De todas formas, como están planteando la segunda etapa, creo que es un momento para entrar con estrategias diversificadas, donde 6 meses en términos cambiarios es un montón de tiempo, donde en el corto plazo, si entras mucho tiempo antes, tenés un costo ahí de oportunidad perdida, si entras tarde, pagas caro, entonces tenés que estar en ese trade-off. Y de corto plazo te diría que todavía nosotros lo vemos ¿no? como inversores que empiezan a tomar alguna posición gradual en términos de cobertura cambiaria, pero que siguen corriendo todavía cortos con Levax,
¿no? Fue muy malo el junio, ¿no? En términos de reserva, eso también obviamente, ¿no? Como venimos diciendo, pero fue... Hoy lo tuiteaba, no me acuerdo, pero estuvo en los años con cepo el segundo peor mes de junio con años con cepo, solo detrás del año pasado que tuvimos la sequía. Y después en general suele acumular reservas en junio entre 500 y 900 millones de dólares. Terminó con 85 negativo.
Hice el mismo ejercicio, uno lo va mirando. Junio es un mes que tenés liquidación fuerte del agro. Eso es una mala noticia para junio y es una buena noticia para adelante, porque significa que esos dólares todavía no se liquidaron. ¿No? Ahí tenés algún punto que, en definitiva, cuando se te demora la estacionalidad, te queda un año más flat en términos de estacionalidad, y eso te da alguna ventana un poco más hacia adelante en esta idea de que los pesos para cubrir la nueva cosecha, la nueva siembra, el nuevo proceso de siembra se necesitan, ¿no? Como que tenés alguna ventana ahí donde, cuando estén dadas las condiciones, debería estar apareciendo esa oferta.
El balance cambiario de mayo dejó que se incrementaron los pagos de importaciones. De mayo, sí. Estamos hablando. Que fue el mayor pago desde, no sé, mitad del año pasado.
Correcto.
Bueno, eso también estuvo afectando a la dinámica sobre mayo, digo, de ahora hay que ver qué pasa en junio.
Eso está esperado. Creo que ahí tenés dos componentes. Uno, que empiezan a entrar los pagos de importaciones con el esquema este 30, 60, 90, 120 días que hiciste ya en enero, no diciembre, enero, que fueron meses donde eso estuvo muy frenado, sino un poquito más adelante. Y a la vez te cambió otro tema, yo te mencionaba antes como uno de los puntos de alerta, que es que subió la brecha, y sobre todo subió la brecha entre el dólar contado con liquidación y el dólar importador. Por lo tanto, tenés menos incentivo a hacer pagos de importaciones al contado y más incentivos a asumir la operación abierta con el dólar oficial. Y creo que eso también te puede estar metiendo un poquito más de demanda de dólares en el mercado. Sí. ¿No? Es otro factor que te puede meter un poquito de ruido.
Con la suba del dólar, es difícil esto, ¿eh? Pero viste, esto, siempre está ahí ese trade-off. Pero con esta suba del dólar, ¿es ahora momento de pensar en carry o todavía hay presiones alcistas con el dólar? ¿Es momento de pensar inversiones en peso después de rally del dólar, o hay que seguir pensando en, bueno, hay que dolarizar la cartera?
Hace tres semanas yo te hubiera dicho, me gusta más para el largo plazo la posición hard dólar que la curva CER. Hoy, con este nivel de brecha y con las tires que tenés en el tramo medio y largo de la curva CER, creo que eso se dio vuelta otra vez, ¿no? Ahí tenés un trade-off permanente, que nuestra tarea es estar mirándolo para ver dónde conviene posicionarnos permanentemente. O sea, creo que volvés a tener alguna oportunidad en pesos.
En carry.
Sí.
¿Qué haría bajar el dólar para vos?
Digo, flujo, básicamente flujo. Y el tema es qué te trae flujo, que es la pregunta que sigue.
Pero para ahí nos metemos con la parte cambiaria, con el ritmo de tipo de cambio real multilateral, el crawling peg, que dijo que se va a mantener.
Hoy vas a mantener el crawling peg, vas a mantener el 80-20, y a partir de agosto-septiembre debería estar bajando 10 puntos del impuesto país, ¿no?, para las importaciones. Eso es lo que sabemos para la política cambiaria. ¿Qué te hace bajar
la no emisión de pesos? Es
la no emisión de pesos es un dato súper relevante, en línea con que juega este trade-off entre la cantidad de pesos que le sobra a la economía y la cantidad de dólares que tenés en las reservas.
Y el mercado tomó mal, entonces podemos decir que lo de hoy fue por la postergación de la salida del CEPO, más que por el mensaje.
Porque el mensaje no estuvo alineado con las expectativas que tenía el mercado. Ahora falta ver si lo logran revertir con un camino que tienen que empezar a desandar en términos fiscales y en términos monetarios, que te confirme que empiezan a faltar pesos en la economía.
Ahora, hablando de lo que es la curva CER, te proyecta menos inflación, porque tenés tasa real ya de 2025 en adelante, sí. Algo que no teníamos hace un tiempo atrás.
Te proyecta ya tasas reales hacia adelante.
¿O eso duda? Salía del CEPO, la tasa real. ¿Vos cómo lo interpretás?
No, yo creo que salida del CEPO implica tasas reales positivas.
Claro, pero lo que yo te digo es... para vos las tasas reales positivas, ¿te están anticipando la salida del CEPO o una menor inflación? ¿O las dos cosas?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Es una combinación de las dos cosas, ¿no? Unificación es disminución sustancial de la brecha. Podremos discutir después si es cero o no es cero, pero es disminución sustancial de la brecha. Tasas reales positivas. ¿No? Y eso es un poco lo que uno se imagina hacia adelante, y cómo vas armando las estrategias de inversión cuando tenés que armar carteras más largas.
Ahora, los break-even están todavía todo debajo de 5 de inflación.
Para el corto plazo sí, siguen abajo de 5.
¿Para fin de año?
Sí, tenés 5, tenés hoy 130 de inflación anualizada de break-even, 131, eso es lo que nos estaba dando con el cierre del viernes, no llegué a calcular el de hoy, eso es lo que nos estaba dando como inflación, muy por debajo inclusive de lo que plantea el Fondo Monetario, de lo que espera el REM.
Pues es que para mí los pesos distorsionan, porque todavía hay muchos pesos que tienen que ir a un lado. Y...
pero eso es discutible, no sé si hay tantos pesos. Todavía no tenés demanda de pesos.
Okay.
Pero la cantidad de pesos que tenés en la economía ya no es tan alta. Base monetaria más pasivos remunerados están 6 puntos del PBI. Es 25-30% menos de los niveles habituales de base monetaria en Argentina. O sea, ya no es un tema de que te sobran pesos, sino que todavía no lograste recomponer esa demanda. La pregunta es cómo recompones esa demanda, que es un poco con lo que quiere trabajar, pareciera que quiere trabajar
crédito.
El crédito vía multiplicador te va a generar...
bajar la inflación.
Más, bajar la inflación y tasas reales positivas.
Sí.
Nadie quiere perder contra la inflación y nadie quiere perder contra el tipo de cambio.
El tema es cuán positivo. No te puedo decir como a Brasil, por ejemplo, pero bueno, tampoco en el margen...
tenés que dar un colchón. Eso será una decisión del Banco Central. Ahora, la brecha en 52 como está hoy es un problema, porque otra vez te genera ese atractivo de postergar exportaciones, despierta el importador, el crawling 2%. ¿Hay una inconsistencia ahí para vos?
Ahí es un desafío tratar de corregir rápido, de que corrija rápido esa brecha.
Claro, recordemos que la brecha puede corregir o de abajo hacia arriba con devaluación o de arriba hacia abajo con confianza. Yo, pues, bajando el dólar, ¿no? Bajando el dólar financiero. No sé cómo va a corregir.
De abajo hacia arriba creo que no está en los planteos que está haciendo el equipo económico, y si lo hace en algún momento tiene que ser con unificación. No
con un macro.
Y no con niveles intermedios. Creo que eso no te cambia las expectativas. Y creo que el foco va a estar puesto en hacerlo a través de confianza.
Como lo hizo hasta ahora.
Y sobre todo hacerlo a través de secar la plaza de pesos. Creo que la apuesta hoy pasa porque es básicamente monetaria. Todo el discurso del gobierno hoy es monetario. Es secar el mercado de pesos.
Sí.
Lo vamos a ver en la tasa de interés, ¿no? En la tasa, inclusive en la tasa dólar. Cuando la tasa empieza a repuntar, más allá de las que defina el gobierno en las licitaciones, cuando la tasa empieza a repuntar es que ese trade-off entre oferta y demanda de pesos empieza a estar más equilibrado.
Ahora, el mercado, no vi tanta volatilidad en LECAP hoy, me pareció, no hubo tanto movimiento. Entonces, como que el mayor costo fiscal que está enfrentando el gobierno, por ahora el mercado dice, okay, lo va a pagar, porque si no, quizá las curvas en pesos se hubiesen movido con mucha más volatilidad de la que se movieron. Entonces,
está claro que el mercado no tiene dudas con respecto a eso, no tiene dudas con respecto a ese instrumento, y te decía, más allá de la necesidad de superávit en el corto plazo, tenés el colchón de lo que ya captaste en el mercado que no usaste.
Y con el tema de los bonos en dólares, sin una salida del cepo, con una dinámica de reserva más lenta, no se justificaba tanto los 60. Hay que ver en qué nivel de equilibrio se encuentra ahora, pero bueno, tiene sentido el ajuste con los últimos eventos.
El próximo escalón depende de que se avance en estos temas que vos estás planteando, en que se avance en términos de unificación cambiaria y que se logre bajar el riesgo país como para que se empiece a allanar el camino para volver a los mercados.
¿Fue comprar con el rumor y vender con la noticia con el tema de la IVAS o no?
En parte sí. Vamos a ver cómo se estabiliza. Seguimos pensando que, me preguntás a mí, sigo teniendo una visión constructiva hacia adelante. Creo que hay valor. Vamos a discutir cuál es el momento de entrada, pero creo que hacia adelante hay valor. Se tienen que dar estos pasos y estas fases como las están planteando.
Hay que hacer un trade de short Elon Musk. Viste que desde que sí. Tuiteó, recién lo tuiteó, ¿cómo se dice? Salva Vitelli, y dice, desde el momento en que Elon Musk recomendó a Argentina, el Merval cae 16% en dólares y el AL30 cae 10%. Bueno, Elon, basta, Elon.
En ese escenario yo te digo, corto en pesos, LECAPS es el instrumento, ahí tenemos otro fondo nuevo, ya contame. Aprovecho para hacer el comentario, que es un fondo de LECAPS que liquida en T0, ¿no? Balanceado. Y es un fondo de LECAPS que liquida en T0, y tenemos las posiciones en las LECAPS más cortas. Es un intermedio entre lo que es un money market y un temas 1, ¿no? Por activos es muy parecido a un temas 1, y hemos buscado la manera de liquidarlo en T0 para que el mismo día el inversor, cuando lo necesita, se pueda llevar los pesos después del cierre de mercado. Y el foco está puesto en esto, en que entendemos que la estrategia es bien corta de duration. Así que ahí recomendamos, es el quinquela balanceado. Es el fondo en peso.
Muy bien. ¿Y el otro del dólar, cómo se llamaba?
El de dólar se llama Mega QM Liquidez Dólar.
Bien. El primer fondo de Mega QM.
El primer fondo de Mega QM y el primer money market en dólares del mercado.
Digo que es el primer fondo porque está fusionado quinquela fondos con Mega Inver. Ahora es Mega QM el primer fondo después de la fusión.
Exactamente.
Sí. O sea, no sé si fue fusión, no. Escisión, pero bueno.
Fue una fusión. En partes iguales entre Mega Inver y quinquela Asset Management.
Excelente. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por este ping-pong. ¿Estuvo bueno? ¿Te gustó?
Me gustó. Gracias por la invitación. Un placer.
Bueno, le mando un abrazo a todos los muchachos de Mega QM y muchachas. Bueno, a Marian, a Fede. Así que, bueno, un gustazo. Le mandamos un abrazo. Bien, señores. Tenía Twitter Mega QM. Si no, después lo voy a tuitear. Pero sí, lo tengo por ahí. Mega QM FCI. @MegaQMFCI. Señores, se pasó un nuevo Aftermarket. Andy, querido, te mando un abrazo. No sé si andas por ahí.
Abrazo grande, Juli.
Dale, un gran abrazo.
Buena semana, ¿no? Buen fin de
Sí, estamos ahí. Bien, señores, como nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W de Andrés, también arroba MegaQM, después subimos el programa y ahí lo vamos a robar. Así que bueno, será hasta el próximo lunes. Yo no voy a estar el lunes que viene, así que va a estar Andy directamente. Me toca irme de viaje a Tucumán, voy a dar una charla ahí, después me quedo unos días, así que visitando ahí el NOA. Así que bueno, señores, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, de It's Always a Bull Market Somewhere. Hay siempre un mercado de cistas en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
En Cabrales hacemos 100% café tostado, molido y sin azúcar, solamente café. Y con su nuevo cierre vas a poder mantener su sabor también al 100%, para que cuando te tomes ese café que tanto disfrutás digas, bueno, te quedes sin palabras. Café Cabrales, 100% café.
Lava Autos Planeta, el mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tienes que venir siempre.
Llegó Podcast Millennium. Los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmillennium.com.ar o en Spotify como FM Millennium. Podcast Millennium.
Mediodías en Móvil. Llegas fácil desde cualquier lugar.
Estacionas en nuestra plaza cerrada.
Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Y comes rico.
Muy rico. ¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal?
Vení a Móvil.
Vení a Móvil.
Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque.
Este año, Caminos y Sabores Edición BNA te va a gustar más que nunca. Vení a disfrutar de los mejores sabores de Argentina. Todo en un solo lugar. Te esperamos del 6 al 9 de julio en La Rural. Vas a ver que Caminos y Sabores te va a encantar.
MPR Comunicación. Expertos en comunicaciones y asuntos públicos. Con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior.